Borja, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Cómo estás?
Pues bien, 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 ya recuperado. Y
ya
bien acompañado,
recuperado.
O sea que
sí.
A gusto, contento.
He dicho que es invitada, es una cara y una voz muy conocida en esta casa también, en EITV.
Sí.
Siempre
sí,
analizando cuestiones, la actualidad, pero hoy ella a análisis.
Análisis, bueno, ¿cómo me ha sonado? Bueno, en fin, será una charla, una conversación relajada,
sí,
espero.
Sí.
Pues bueno, la invitada que ya es medio presentado, Loreto, es Pilar Calzada. Y bueno, no hace falta conocerla personalmente para saber que es perejil de mil salsas o más. Periodista, colaboradora en numerosos medios de comunicación, participante en diversos movimientos sociales. A lo largo de los años la hemos visto alrededor del euskera, la cultura, la divulgación científica, la innovación. Y estos últimos tiempos creo que anda metida en una empresa de comunicación. Ya nos explicará luego ella qué es eso exactamente. Egunon, Pilar.
Egunon.
Egunon.
Egunon. Esker. Benis atagatik.
Esker, gasko zuei.
Pilar o Pili, en diferentes etapas, ¿o no? ¿No es así?
Pues algo así, parece que algo así ha sido. Lo del nombre parece que es algo flexible, o ha sido en mi caso, vamos, sí, es verdad.
¿Debido
es
a algo verdad. Confesable? Porque pues el nombre
yo,
es importante.
Pues yo creo que no, yo creo que no se ha debido a nada así especialmente extraño, ¿eh? No. Es verdad que durante un tiempo sí solamente era Pili, es verdad que luego que el entorno más familiar también tiene un tercer nombre, o sea que,
ajá.
En fin, yo suelo decir que me doy la vuelta y contesto, ¿eh? Por si acaso. Vamos.
Vale,
pero
vale.
No lo has decidido tú, quiero decir, ¿han sido otros los que te han llamado Pilar o Pili?
Pues exactamente así, Loreto, así ha sido. Ha sido otros, sí. Y la verdad es que no sé muy bien por qué me vais a hacer pensar mucho, ¿eh? A raíz de estas preguntas.
Ah,
tendría
no,
que pensar
no, no le des.
Por qué he permitido que alguien coja algo tan importante, en efecto, como el nombre. Pero bueno, sí, así es, así es.
Como es un tema al que yo le he dado personalmente bastantes vueltas, pensaba que igual también tenía relación en tu caso pues con etapas o yo, no sé.
Pues no, pero fíjate no. Que si esto ya es con el nombre, con el apellido pasó algo exactamente igual.
Ajá.
Exactamente igual. Yo cuando empecé a firmar,
sí,
en los medios de comunicación sobre todo,
sí,
empecé a utilizar Calzada. El apellido original es Calzada, con C, pero
sí,
empecé a utilizar Calzada porque en la facultad tuve un profesor que se empeñó mucho, que también intentó cambiarme el nombre y euskaldunizarlo. Por ahí no pasé porque me tocaba Subarri y me pareció excesivo.
Yeah.
Pero sí que el apellido empezó a funcionar así en el entorno en el que entonces me estaba moviendo y llegó un momento en que era tan esquizofrénico que ya lo cambié oficialmente.
Ya,
o sea
ya,
que,
ya.
Sí, con lo de los nombres no he andado muy fina.
Yo
cuando
entré
curioso,
en el tema de la euskera, en el euskaltegui y todo, la gente empezó Xavi y empecé a firmar también, pero
claro,
luego volví otra vez.
Tú tuviste más personalidad que yo.
No. Bueno, además,
yo no, a mí me pasó eso, me empezaron a utilizarlo así y me dejé llevar por la corriente. Bueno, supongo
vale.
que ahora ya, en efecto, ya no tiene vuelta atrás, entre otras cosas, porque ya está formalizado, porque había cantidad de instancias
claro,
formales, digamos,
claro,
en los que ya era un poquito complicado. Pero
vale,
bueno.
Vale. Bueno, está claro. No me resulta muy fácil empezar una entrevista con alguien que se ha prodigado en tantos campos. No sé, se me ocurre arrancar pinchándote un poco.
Venga.
El que mucho abarca, poco aprieta.
Sin duda. Sin duda, completamente de acuerdo.
Pues algo más me tienes que decir.
Pues sí, que yo en un curso hace mucho, mucho, mucho tiempo escuché una frase y me la he quedado como de cabecera, ¿no? Dice que los
sí,
periodistas en general somos especialistas en bucear en 5 centímetros de profundidad. Ahí, especialistas. A partir de los 5 centímetros ya somos seres abisales y ahí nos perdemos un poco. Y me temo que es así. Lo que pasa es que en mi caso al menos, más que la profundidad o el control, me puede la curiosidad, reconozco que sí, no soy capaz de encontrar algo que llame mi atención, que me interese y dejarlo de lado. Pues
ya,
tendría que tener algo más de autocontrol.
¿Lo ves muy ligado a esto, a la curiosidad?
Sí, yo creo que sí. Ahí me ocurre muy a menudo. Empiezo a leer sobre alguna cuestión que me llama por el motivo que sea la atención y le dedico mucho tiempo, le dedico mucha intensidad. Siempre que me ayude a seguir alimentando la curiosidad. Y sí, profundizo mucho. Luego hay algunos casos, como los que has citado en la introducción, que además de la curiosidad ya es también la pasión. Entonces es una suma que,
es,
que
una
es muy poderosa.
Fuerte. ¿Algún comentario, Loreto, por sí, alusiones a lo de los 5 centímetros?
No, no, estaba pensando en si esa expresión de estar pez en algo, si tenía relación o no con lo que comentabas de que existe, ¿no? Y digo, igual tiene que ver con esto que está comentando nuestra invitada. Pero sobre el tema de la curiosidad, ese sí que me interesa porque sí que hay que, lo considero también básico en todas las profesiones, ¿eh? Y en la nuestra seguramente más.
Sí.
Y quería saber cuál es el tema o la cuestión que ahora mismo te provoca más curiosidad, eso que también te tiene, pues no lo sé, más interesada y dices, ahora tengo que darle a este otro tema.
Mira, pues normalmente suelo tener un sistema de trabajo interno mío, solamente, que, bueno, es un poco, no sé, bueno, es el mío, no sé, iba a decir un poco particular, es el mío, no lo sé si es particular o no. Suelo intentar focalizarme en un tema de estudio, el que sea, al menos por una temporada. Intento ponerme el rigor de decir, bueno, 6 meses, dedícale 6 meses a esta cuestión y ya verás qué te da, ¿vale? Y bueno, me pongo una dinámica bastante exigente, pues me levanto muy prontito por la mañana para tener tiempo libre de agenda para estudiar, para profundizar un poco más, busco fuentes, me meto en un montón de jaleos que luego no sé a dónde me llevan, pero bueno, y suelo dedicarle ese tiempo. Y hace ya como un par de años, igual 3 años ya, empecé a meterme un poco en el mundo de la identidad de los lugares. Me llama mucho la atención cómo identificamos una serie de valores a lugares concretos. ¿Por qué Alemania es fiabilidad, es seriedad? ¿Por qué los sures en general son alegría, juerga y poca consistencia en otros aspectos? ¿Cómo creamos esas imágenes? ¿Cómo conseguimos una imagen a partir de la identidad que tienen los lugares? Oye, me he metido en este lío y estoy como bastante obsesionada con esta cuestión. El tema de, bueno, que es una disciplina también profesional, ¿no? Que es el estudio de las marcas de país, marca entendido no solo como un logotipo, sino como la explotación, la gestión de la identidad para distintos fines. Bueno, pues con eso estoy ahí como metida en mi mundo.
Suena muy interesante. Y creo que está muy relacionado con lo que te quería preguntar ahora a continuación, ¿no? Vamos a remontarnos, vamos a ver cómo empieza todo, ¿no? Empieza en el sur y tu familia proviene de Extremadura.
Sí, sí, sí. Es esa generación que hace unas semanas quedó reflejada en el programa de Kike Amunarriz de Tribor en Berba, que fue un placer poder participar con mis 30 segundos. Bueno, pues es esa generación, la generación de una familia que se vino a, para ellos a su norte,
sí,
a buscarse la vida, como se ha hecho durante mucho tiempo. Coincidió que fue un movimiento socialmente, yo creo que muy fuerte. Llegaron a Euskal Herria, primero recabaron en Vizcaya un poquito tiempo y después se vinieron a Guipúzcoa. Somos 6, 4 chicas y 2 chicos, la familia. Yo soy la más pequeña de las chicas.
Ajá.
Estoy ahí en medio y soy la primera que nació aquí en Donostia, muy poco a distancia de donde estamos en este momento, sí, así es.
¿Mantienes alguna relación con Extremadura?
Una relación emocional muy fuerte, claro.
Muy fuerte.
Sí, sí, es una parte muy importante. Mis recuerdos de infancia, de la infancia, claro, yo siempre he vivido aquí, pero los momentos de esparcimiento,
claro,
los 3 meses de vacaciones de rigor que recordamos de la infancia, pues son de allí, son de irme allí con la familia.
Un recuerdo
allí
muy vivo, ¿no?
Muy vivo, fantástico, además, muy, para mí muy especial. Bueno, pues como en todas las otras áreas de la vida, yo creo que la valoras más ahora, ¿no? Yo tuve un tiempo en el que no lo valoré tanto, pero después, cuando he regresado a esa experiencia de veranos calmados en la Sierra de Gata con mis hijas, pues me he dado cuenta de que es una maravilla. Y además intento que ellas lo vivan.
Así. Preguntándote por algo que decías antes, ¿no? Eso de que ahora te interesa lo de la identidad de los lugares. Hay partes del Estado en las que pues parece que hay una personalidad como muy marcada, ¿no? O Andalucía o Cataluña. ¿Extremadura? ¿Qué identidad crees que tiene? Además, dejando a un lado lo emocional, ¿eh? Lo cercano para ti que es la familia.
Yo, si tengo que encontrar un adjetivo que lo identifique, para mí es una tierra dura. esa Extremadura, creo que es extrema y que es dura realmente. Son unas condiciones
recia,
son unas condiciones muy exigentes de muchísimo extremo de buscarte hacia el interior, quiero decir, lo identifico con la soledad, tal vez porque volvíamos, nosotras llegábamos y nos encontrábamos con lugares en los que podías caminar y caminar y caminar y no te encontrabas con nadie. Cuando encontrabas a esa persona, decías, bueno, lleva 3 días aquí con sus animales en la sierra. Claro, me parece que es un lugar de muchísima exigencia, muy recio, como decías, muy duro, muy de muy fuertes convicciones. Una vez quise experimentar qué suponía eso que veía, ¿no? Y estuve unos 3 días en una borda de pastores, intentando experimentar eso, y me quedo con el sentimiento de qué difícil es llevar esa soledad impuesta, no la que nosotros elegimos, claro, que esa es una maravilla. Pero sí, me quedaría con eso, con que es duro.
Bueno. Muchos supimos de ti, Pilar, hace años por tu actividad en el mundo del euskera, sobre todo. No sé cómo nació ese interés por la lengua, relacionándolo con lo que estamos hablando.
Bueno, yo soy euskaldunberri, lo primero que tengo que decir. Euskaldunberri, berantiarra, o sea, bastante, yo creo que un poco tardía para aquella época. El contacto, sobre todo el contacto o el impulso real se lo debo a la literatura y a la música. A la literatura porque amigas me decían, jo, tienes que entender lo que dice en concreto Bernardo Achaga, una amiga me recomendó, tendrías que entenderlo, y ella me lo traducía y yo sabía que me estaba perdiendo algo. Y después fue escuchar a Ruper Ordorica y dije, no, yo tengo que saber, no tengo que entender, tengo que sentir, y para eso tengo que hacer un esfuerzo. Luego ayudó mucho que una amiga me hiciese una apuesta, que siempre he sido muy cabezota, y me dijo, bueno, tienes que conseguirlo. Y por circunstancias de la vida estaba, esos veranos trabajaba con niños y niñas en Zumaya. Dábamos psicomotricidad y voleibol en las playas, y las pobres criaturas hacían un esfuerzo terrible por entenderme a mí en castellano, porque, bueno, no éramos capaces de entendernos bien. Y bueno, yo pensé que...
Qué curioso, disculpa, qué comienzo más parecido tuvimos.
¿Sí?
Pero es muy curioso, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de mí. Sigue.
Pues nada, y entonces empecé, cogí un magnetofón y me iba por las calles de Zumaya intentando, bueno, pues grabar, y luego por las noches lo volví a escuchar, le buscaba su lógica. Entonces llegué con una base de lo más particular a un euskaltegui en septiembre diciendo, bueno, ¿y ahora yo con esto qué hago? Con esto yo quiero el siguiente paso. Y me hicieron una prueba y fue muy curioso porque me colocaron como euskaldunzarra. O sea, me dijeron, bueno, tienes que alfabetizarte, y era una cosa como bastante surrealista. Y bueno, pues con eso arranqué y así entré en contacto primero con el idioma como hablante. Y no sé, me resulta muy difícil separar la cultura y el idioma, la cultura y las vivencias. Fue todo un poco unido, ¿no? Y a partir de ese momento, ya no solamente mi vida profesional, que también en gran medida, pero sobre todo la vida personal, mi identidad nuevamente, pues ha estado vinculada directamente al euskera. No es una lengua senso estricto, no es la lengua materna, pero es mi lengua, es la lengua con la que yo soy más yo, podríamos decir, ¿no?
Sí. Comentaba hace poco un conocido cantante vasco, que has citado, por cierto, que cada vez estamos más alejados, desde su punto de vista, el mundo euskaldún y el erdaldún. ¿Qué él lo ve así? Supongo que habla cultural, se está refiriendo al aspecto cultural, cuando dice alejados.
Yo no sé si es más o menos, no tengo una visión. También es verdad que al final cada una ve la realidad desde sus propias gafas, ¿no? Y las mías han sido de un alto nivel de conciencia, vamos a llamarlo así, desde el principio. Es decir, yo enseguida me di cuenta de que me estaba perdiendo algo que era muy importante, que me estaba perdiendo una realidad cultural muy importante, porque el idioma para mí era una barrera. Y entonces decidí saltarla. Creo que no hay en general ese nivel de conciencia en el mundo castellano hablante. Creo que en general no son conscientes de la riqueza que se esconde detrás del idioma, que hay muchísimas líneas que se consideran infranqueables y que luego cuando las empujas un poquito dices, caramba, sí, no eran gigantes, esto eran molinos. O sea, es, y creo que es un trabajo, desde luego, de doble dirección, porque la cultura vasca, el mundo del euskera, tiene que seguir haciendo el esfuerzo que yo creo que siempre ha hecho por mostrarse a la comunidad castellano parlante. Lo que no me parece tan evidente es que la comunidad castellano parlante sea muy receptiva a lo que está. Creo que tenemos que seguir en el insistencialismo, insistir mil veces y mostrarnos pues sin ningún tipo de filigrana, como es, porque la cultura vasca tiene todos los ingredientes para que resulte tan atractiva a un castellano parlante como a un vasco parlante.
A lo largo de tus artículos de prensa, he estado haciendo un repaso bastante minucioso, se aprecia a menudo un interés por esos detalles de apariencia trivial, vamos a decir, ¿no?, de la vida cotidiana, incluso tocas mucho lo doméstico. Cuéntanos algo de esto.
Sí, yo creo que a veces intentamos llegar a las grandes teorías por iluminación, y yo creo que las verdaderas, lo que importa realmente es el día a día, es lo que tenemos alrededor, y eso te da pistas para pensar en otras muchas cosas. Para mí, una pregunta de lo más inocente de una de mis hijas, que son una fuente inagotable de preguntas y de respuestas de ambas, me parece que tiene la capacidad de encenderte una teoría, pues como cualquier tratado filosófico, al menos a mí me ocurre. Yo, desde luego, no es la inspiración para los artículos, yo creo que es la inspiración para seguir confiando en que merece la pena habitar durante el tiempo que se ha dado en este trocito del planeta. O sea, la inspiración para vivir yo la encuentro en el día a día, en cantidad de cosas, en frases perdidas en la parada del autobús, en gestos de la gente. Encuentro mucha más verdad en eso que en otras muchas páginas y conferencias sesudas.
El día a día de la mujer, también en eso coincidimos, en eso que has contado. De la mujer actual también tiene una presencia importante en tus escritos. No sé cómo lo ves, en qué momento estamos. ¿Se vuelve a hablar? ¿Se oyen por ahí voces que hablan de involución?
Pues no quiero, me niego a asumir internamente que podemos estar en una involución, pero es verdad que no estamos avanzando, y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo la situación de la mujer, porque me preocupa la situación de las personas, y no creo que seamos una raza aparte. Yo creo que el déficit de igualdad que hay en esta sociedad lo sufrimos directamente las mujeres, sí, pero es un déficit que está haciendo más pobre en general a toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Nos está empobreciendo terriblemente, nos está además convirtiendo en seres un poquito más mezquinos, cuando no somos capaces de entender que no estamos hablando de que tú y yo seamos iguales, sino de que tú y yo tengamos los mismos derechos, que es bastante, bastante diferente, ¿no? Y sí, es un tema que además me está ocupando, bueno, pues en estos últimos tiempos me está ocupando un poquito más. Tengo la suerte de participar como co-creadora en un proyecto súper chulo, en el que estoy emocionada, que se llama 12 miradas.
Somos 12 quería mujeres. Preguntar, sí.
Pues sí, es un proyecto de generación, vamos a llamarla de generación espontánea, pero es, bueno, pues para mí está siendo súper enriquecedor. 12 mujeres que compartimos la inquietud de que queda mucho por hacer, sí, mucho más de lo que a veces pensamos, y bueno, pues intentamos poner en esa dirección nuestras baterías, sean muchas, pocas, o fuertes o débiles, e intentar empujar en ese sentido, porque creo que el verdadero problema es que pensemos o lleguemos a pensar que la igualdad formal equivale a la igualdad, y estamos muy lejos de ello. Creo que hemos avanzado, innegable, mucho, sí, en el terreno formal, pero nuevamente, la vida ocurre en los pequeños detalles, y en los pequeños detalles creo que no hemos avanzado tanto.
¿Y este proyecto, estas 12 miradas, en qué punto se encuentra?
Mira, pues vamos a cumplir 2 añitos, ahora en mayo. Empezamos sin saber a dónde íbamos a llegar, y seguimos en ese punto. Luego, bueno, seguimos siendo jóvenes. Bueno, tenemos un sistema de trabajo muy de estos tiempos, muy absolutamente distribuido, y cada semana publicamos en un blog, a que os invito a que entréis a echar un vistazo.
Y estoy en él, fenomenal. 12miradas.net, ¿no?
12miradas.net. Compaginamos miradas, vamos a llamarlas titulares, nuestros artículos de estas 12 personas con miradas invitadas. Invitamos a todo tipo de gente a que nos ofrezca su reflexión sobre los ámbitos en los que entienda que debe participar. Yo particularmente, ya en lo personal, he aprendido muchísimo de este proyecto. He aprendido no solamente sobre cómo trabajar de esta manera distribuida, tan alocada a veces y tan divertida, sino sobre todo en la fuerza que tiene tener una visión común. A mí esto es algo que me ha abierto los ojos. Claro. Hay veces que vemos sobre todo las dificultades. Es complicadísimo, no podemos trabajar, cada uno está en un lugar concreto, tiene sus propias jaleos, no tengo tiempo, no puedo con la vida. Y sin embargo, cuando hay un proyecto, cuando hay una idea que te mueve por dentro, que te hace decir, esto a mí me da ganas, ¿no?, de hacerlo, ostras, las cosas ocurren. Y si ocurren esto, yo quiero pensar que pueden ocurrir en un montón más de cosas. Creo que ahí está.
Insistes en la necesidad de ser competitivos también, Pilar. Y en la entrevista anterior tuvimos a una invitada del mundo de la música que nos hizo una defensa ultranza de la enseñanza cooperativa frente a la enseñanza competitiva.
El problema igual es que todavía nos faltan palabras para definir ciertas situaciones, y yo probablemente no la utilizo correctamente. Yo cuando hablo de ser competitivo me refiero a ser capaz de tener el lugar que tú has elegido y vivir de él. Eso para mí es ser competitivo. Eso no quiere decir que ganar más, pisotear al resto de los agentes que están en mi mismo mercado, ni muchísimo menos. Yo, cuando digo que me gustaría que lo que yo ofrezco a mi mercado sea competitivo, es que yo quiero ser capaz de sacar adelante mi vida haciendo algo en lo que realmente disfruto, lo que está en mi zona, ¿no?, que decía Ken Robinson. Decir, bueno, aquí más o menos, aquí no es solamente que me gano un jornal, que también lo necesito.
Sí.
Es algo que además me enriquece a mí, me permite aportar. Eso es ser competitivo. Y para eso creo que se tienen que dar ciertas condiciones. Y a mí me gusta trabajar sobre esas condiciones y trabajo con mis clientes. O sea, es una ser competitivo, sí. Y la otra parte que citabas, hay un término que empieza a calar, pero es que la palabra es tan fea, que es la competitividad, ¿no?
Competitividad,
es ser competitivo y a la vez ser colaborativo, porque estamos obligados a serlo. O sea, yo, si me dedicase a la música, es probable que tuviese que competir contigo en los estantes de las tiendas de discos. Y sin embargo, yo probablemente, no seguro, querría poder trabajar contigo y que hiciésemos algo juntos. Es decir, habrá momentos en nuestras vidas personales y profesionales que seremos competencia, pero habrá otros muchos momentos en que seremos colaboradores. Manejar esos dos escenarios no es evidente, no es sencillo, quiero decir.
Sí, pero
yo creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Yo realmente...
¿Ese binomio es el que crees que va a ser el futuro?
Yo creo que sí, yo creo que vamos a ir a aprender. Para eso tenemos que estar muy seguros de dónde estamos cada uno de nosotros, y eso es lo difícil, eso es lo complicado, tener muy claro ese proyecto que te mueve a ti por dentro. Pero si lo tienes claro, creo que es muy fácil encontrar colaboradores.
Iba a continuar haciéndome un poco el sueco,
sí,
el
longis,
ya que Loreto no me decía nada, pero creo que me pone la música. Ya es, por ejemplo, el tema... No, ya cortamos, Loreto,
sí,
pero
no,
el tema
es que
de la curiosidad...
Tenemos que marchar, ¿eh?
Claro, claro.
Porque tenemos hoy el tiempo de más,
más
muy controlado,
vale.
Más justo. Enseguida tengo que saludar a Oninche Salazar, que me pidió que la conexión fuese a las 12:35. Me estoy pasando unos segundos.
Sí. Y pues decir que ha sido un placer deciros a las dos, a la invitada especialmente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que ha venido y hemos estado encantados. Otro día hablaremos de la curiosidad, de muchas
Javier.
Cosas.
Una elección estupenda, ¿eh? Siempre te lo digo, pero yo creo que hoy también nos has descubierto muchísimas cosas.
Ella, sobre todo.
Y sobre todo ella, sí, un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias a ambos, ¿eh? Un placer, cuando queréis, seguimos charlando.
Agur, recordarte.
Millesker.
Agur, Javier, hasta dentro de 15 días,
Eso es, vale.
Agur.
Ojalá, agur.